Es que vengo de Barcelona, venía todo tapado porque ahí hacía frío y digo, no sé exactamente qué es lo que me voy a encontrar por Madrid, ¿ya? Así que he venido todo tapado y doy las gracias a Dios por ello. Les traigo saludos de la iglesia en Barcelona, ¿ya? De la iglesia bautista de Piedra de Ayuda y de Roberto Beler también, ¿ya? Es un gozo saber que tanto ahí como aquí hay hermanos en Cristo, que aunque seamos de diferentes lugares, lo que nos une precisamente es una misma fe, un mismo Señor, lo que nos une es el Evangelio de Cristo Jesús. Y es un gozo, como he dicho, poder estar y poder abrir la Escritura y poder compartirla. Porque no hay nada más maravilloso que el Señor nos ha dado que su santa palabra y ese Evangelio que en ella está revelado y poder exponerlo para que sea de edificación a nuestras vidas. La verdad es que cuando se propone dar una serie de conferencias, por ejemplo, a AMRE, a pastores y así, digo, bueno, habrá muchos que llevarán años de experiencia, ¿ya? Que habrán pasado por mil y una cosas, y la verdad es que, ¿qué es lo que voy a decirles? Y después de dar muchas, muchas y muchas vueltas y oración, pues pensé en el himno aquel que dice, cuéntame la historia de Jesús, ¿ya? La verdad es que no estamos llamados a predicar ni a explicar nada nuevo, cuidado con las novedades, sino a predicar y a exponer aquello que el Señor ya ha dejado en su palabra. Aquello que nos sirva de ánimo, aquello que nos sirva de exhortación, aquello que nos sirva de perfeccionamiento para la obra del ministerio y para la edificación de la esposa de Cristo, que es la Iglesia. Así que lo que vamos a ver en estos tres mensajes, todo lo he resumido en el tema de el Evangelio y el ministro de Cristo. Y vamos a tocar básicamente tres temas en lo que es estas tres conferencias. Hoy lo que sería el sufrimiento y el poder del Evangelio en el ministro de Cristo. Mañana tocaríamos lo que es el ministro de Cristo como administrador del nuevo pacto. Y la última conferencia sería lo que es la centralidad de la palabra predicada para el ministro de Cristo, ¿ya? Dos de ellas, la de hoy y la última, estarán en Segunda de Timoteo. Y la de medio estaremos en Segunda de Corintios, en lo que Pablo dice en el capítulo 3 sobre la administración del nuevo pacto. Así que vamos a empezar con la primera. He llegado y me han dejado entrar en lo que era la reunión de AMRE y ahí ha aparecido el nombre de George Whitfield. Y la verdad es que George Whitfield, muchos de ustedes lo conocen, y es que, bueno, ya sé que personalmente no, ¿ya? Pero que fue uno de los grandes predicadores, de los grandes avivamientos del siglo XVIII, en lo que era en Inglaterra y en Nueva Inglaterra. Y leyendo su biografía, una de las cosas que suele decirse es que George Whitfield, en la predicación del Evangelio, cuando estaba predicando delante de personas, se dice que en algunas ocasiones, por el esfuerzo que realizaba, solía vomitar o expulsar sangre. Y la verdad, yo no sé si eso es cierto o no, pero eso nos muestra el nivel hasta el cual George Whitfield estaba dispuesto a llegar por el Evangelio de Cristo. Veamos algo sorprendente en la persona de Whitfield, lo que era el sufrimiento por el Evangelio y el poder del Evangelio en ese ministro de Cristo. Y la verdad es que tanto en Whitfield como en muchos de los santos anónimos a lo largo de la historia, lo que puede verse es que hay precisamente ese sufrimiento por el Evangelio y ese poder del Evangelio en el ministro de Cristo. Y cuando consideramos esto, el sufrimiento y el poder del Evangelio en el ministro, nos preguntamos, por ejemplo, como en ejemplos de George Whitfield, ¿qué es aquello que motivó a personas como estas, a ministros como estos, a llegar a esos niveles? ¿Cuál era su foco central? ¿Qué era la motivación que les llevó precisamente a ese punto? Y fíjense que el apóstol Pablo tiene cosas que decir en relación a ello. El apóstol Pablo, cuando escribió su carta, su segunda carta a su hijo en la fe, a Timoteo, le escribió básicamente algo que es central y que debemos recordar como ministros de Cristo y como iglesias de Cristo. Y es lo que debemos recordar es que el sufrimiento por el Evangelio siempre va a estar allí. Sufrimiento y Evangelio, por ese Evangelio van a ir de la mano. Y Pablo le va a escribir precisamente esto a Timoteo Y esto que Pablo escribió llega a nosotros en el siglo XXI por inspiración. Y Pablo nos va a recordar algo que es muy importante, tanto a los ministros de Cristo, a los pastores, a la iglesia en general. Le va a recordar que el Evangelio va a conllevar sufrimiento en la vida del ministro y de la iglesia. Pablo va a mostrar lo que es precisamente ese foco central del Evangelio, ese poder central del Evangelio y ese sufrimiento que hay en él. Así que tengan lo que es 2 de Timoteo abierto delante de ustedes y vamos a estar en lo que es básicamente el primer capítulo, los versículos del 3 al 14. Aunque sobre todo lo que será el foco del mensaje serán de los versículos del 5 en adelante. Pero vamos a leer toda esta sección, 2 de Timoteo capítulo 1 y los versículos del 3 al 14. Dice, y esto es lo que la Escritura nos dice. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Vamos a tener una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, Señor, lo que ahora queremos pedirte es que, Señor, la meditación de tu palabra sea agradable delante de ti. Señor, que la exposición de tu palabra, Señor, sea dada no con palabras persuasivas de hombre, sino con la demostración del poder del Espíritu Santo. De tal manera, Señor, que esas verdades santifiquen nuestras vidas. Señor, perfeccionen a los santos y redunden, Señor, para la edificación de la iglesia y para traer gloria a tu nombre. Señor, en tus manos lo ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense, con ese tema en mente, lo que es el sufrimiento y el poder del Evangelio en el ministro de Cristo, hay cuatro cosas que me gustaría destacar de este texto que hemos leído. Primero, el sufrimiento como tema central en el ministro de Cristo. Segundo, el Evangelio como el foco central del sufrimiento del ministro de Cristo. Tercero, sería el Evangelio como el poder central para el sufrimiento del ministro de Cristo. Y el cuarto punto sería el Evangelio, la doctrina central a mantener aún y el sufrimiento en el ministro de Cristo. Vamos a desarrollar lo que son estos cuatro puntos. Y el primero de ellos sería el sufrimiento, el tema central en el ministro de Cristo. Fíjense, ese punto solamente tiene la intención de desarrollar y demostrar como uno de los elementos, uno de los temas centrales que recorre la carta de 2 de Timoteo, es precisamente el sufrimiento del ministro de Cristo por ese evangelio. Yo sé que no digo nada nuevo a todos los que estamos aquí de que 2 de Timoteo es una de las cartas que es conocida como una de las epístolas pastorales. Es decir, es una de aquellas cartas que está situada dentro de ese bloque de las epístolas pastorales y por eso suele ser una de las cartas que suele predicarse posiblemente más en lo que son las conferencias de pastores. Y para muestra, un botón, ¿ya? Y la verdad es que tiene razón de ser, porque ellas muestran lo que son en cierta manera los requisitos, lo que Dios pide de aquellos que Él llama al ministerio y a la predicación de su palabra. En ella encontramos lo que está escrito para que todo hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Pero fíjense que en muchas ocasiones lo que son esas epístolas pastorales vienen a ser como algo así el libro de los secretos del presidente de los Estados Unidos. No sé si han oído hablar de él. The Book of Secrets, ¿ya? Del presidente de Estados Unidos, el cual es un libro únicamente para el presidente. Un libro solamente para los ojos del presidente. Un libro que solamente es capaz de ver y de leer el presidente y saber todas y cada una de las conspiraciones. Y aquellos que no son el presidente no tienen ojos para ese libro. En muchas ocasiones estas epístolas pastorales parecen ser como el libro solamente del ministro de Cristo para los ojos solamente de aquellos llamados al ministerio, y los que no lo son, pues quedan un poco apartados de ello. Pero fíjense que esto no es así ni debería ser así. Ciertamente hay un gran énfasis de enseñanza en estas epístolas para lo que son los ministros de Cristo, para lo que son aquellos llamados a predicar el Evangelio y la palabra de Dios, pero son cartas dadas a la iglesia de Cristo, las cuales tienen enseñanza no solamente para los ministros, sino para toda la esposa de Cristo. Y fíjense que eso lo podemos ver de diferentes maneras, pero vamos a mencionar solamente dos. Fíjense que lo que es las cartas, las epístolas pastorales, están dentro de lo que se considera el canon bíblico, es decir, aquellos libros que son inspirados y que tienen autoridad divina, y como tal fueron dados a la iglesia para la edificación de la misma. Cuando van a las confesiones de fe, y tomando por ejemplo una, la confesión de fe de Westminster, fíjense lo que dice bajo el artículo 2 cuando habla de las Sagradas Escrituras. Bajo el nombre de las Sagradas Escrituras o palabra escrita de Dios, están contenidos todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que son los siguientes, y los menciona. Y entre ellos se menciona evidentemente Segunda de Timoteo. Por tanto, es una de las cartas que están dentro del canon bíblico dado a la iglesia. Y si se dan cuenta, si hacen un repaso de Segunda de Timoteo, se van a dar cuenta de que muchas de las instrucciones que Pablo da a Timoteo son instrucciones que debían darse, que debían ejercerse dentro del ámbito corporativo de la iglesia, dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. Fíjense, por ejemplo, en algunas de ellas. Fíjense en el capítulo 2 y el versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Encarga a otros, no es solamente para ti, es para enseñar a otros. Fíjense en este mismo capítulo, el versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre parábolas, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Fíjense que esto es plural. Recuérdales, exhortándoles, es para que se dé en un ámbito no solamente individual, sino corporativo. Fíjense ahora los versículos 20 y 25 de este mismo capítulo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Fíjense que aquí está hablando de diferentes tipos de utensilios. Esto podría aplicarse también a lo que es un contexto, no solamente de Timoteo, sino de su función y su ministerio dentro de lo que es la iglesia en la cual él estaba ministrando. Fíjense que lo que nos muestra aquí es que esta carta no es únicamente para los ministros de Cristo, sino también para toda la iglesia. Y fíjense que hay otro aspecto, un segundo, que nos muestra este carácter eclesial de la carta. Fíjense cómo termina la carta de Timoteo. Vayan a lo que es la despedida final y fíjense lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en el versículo 22 del capítulo 4. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Y ahora fíjense, la gracia sea con vosotros. Amén. Fíjense que no dice solamente contigo, Timoteo, con vosotros, contigo y con los que están alrededor tuyo, con aquellos que posiblemente Timoteo también estaba ministrando y estaba sirviendo. Por tanto, fíjense que aquí lo que nos encontramos es que esa carta tiene sí un carácter como epístola pastoral para los ministros de Cristo, pero para toda la iglesia. Y va a ser no solamente a los ministros de Cristo, sino a toda la iglesia, que Pablo va a enseñar algo importante. Uno de los temas centrales que recorre esta carta, y que Pablo ya lo menciona al inicio de la misma. Y los inicios de las cartas son de suma importancia. Porque una de las cosas como se escribían las cartas en aquel tiempo es que los inicios de las cartas solían ser los lugares donde el autor solía establecer aquellos temas principales que luego desarrollaría a lo largo de su carta. En los inicios el autor plantaba esas semillas temáticas que luego iría desarrollando poco a poco a medida que la carta fuese avanzando. Y fíjense que uno de los temas que ya nos encontramos justo al inicio y que después va a recorrer toda la carta va a ser precisamente el tema del sufrimiento por el Evangelio de Cristo. Sufrimiento y Evangelio van a ir de la mano. Fíjense una muestra de ello. Fíjense en el capítulo 1 y el versículo 8. Fíjense cómo Pablo le va a decir que Timoteo tiene que sufrir algo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa de las aflicciones. Fíjense ahora en el versículo 12 de este mismo capítulo. Por lo cual, asimismo, padezco esto. ¿Se dan cuenta otra vez el tema del padecimiento? Padezco esto. Fíjense ahora en el capítulo 2, versículos 9 y 10, como el tema del sufrimiento vuelve a aparecer. En el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Sufro penalidades. Fíjense el versículo 10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Padezco, sufro, todo lo soporto. Fíjense en el capítulo 4, versículo 5. Pero tú, se lo dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Se dan cuenta de lo que Pablo está mostrando a lo largo de la carta? Le está diciendo algo claro a Timoteo. Timoteo, en el Evangelio y por el Evangelio va a haber sufrimiento. Sufre por el Evangelio de Cristo. Hay sufrimiento intrínseco en ese Evangelio. Y no es un sufrimiento para cualquier cosa. Fíjense que sufro penalidades por amor de los escogidos. Todo lo soporto. Es un sufrimiento que viene por la predicación, por la extensión, por ese evangelio glorioso y bendito de nuestro Dios. Y va a ser un sufrimiento ya sea persecución, prisión, rechazo, crítica, sufrimiento, la pérdida de privilegios, lo que sea. Pablo le está mostrando a Timoteo, este sufrimiento, Timoteo, va a estar en tu vida y en tu ministerio como ministro de este evangelio. ¿Qué es lo que le dijo Cristo a sus discípulos? En Juan 15, 18, 20, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo nunca es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Si han perseguido a Cristo, también perseguirán a aquellos que son sus discípulos. Fíjense que el sufrimiento es algo intrínseco en el Evangelio. Tenemos los sufrimientos de la cruz de Cristo. un sufrimiento que solamente Cristo pudo pasar. Ese sufrimiento en el cual Cristo tuvo que soportar esa ira divina derramada sobre Él a raíz de nuestros pecados. Pero fíjense que todo aquel que va a seguir a Cristo, que va a seguir ese evangelio, que va a ser ministro de ese evangelio, va a seguir a ese siervo sufriente. Y en cierta manera, en ese evangelio va a haber ese sufrimiento. ¿Saben que eso es importante recordarlo hoy en día? Recordarlo en nuestras vidas como ministros de Cristo, recordarlo en nuestras iglesias. Porque vivimos en un tiempo y en una sociedad de gran confort. Y eso no es malo. Pero fíjense que hoy en día se predican evangelios como, por ejemplo, el evangelio de para de sufrir. Fíjense, hermanos y hermanas, el evangelio es algo glorioso. No hay nada mayor que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más glorioso que nos haya sido dado, que nos haya sido encomendado que el evangelio de gracia y fe en Cristo Jesús. Pero si el evangelio es algo que no es, es un evangelio de para de sufrir. Porque fíjense que el evangelio mismo, la cruz misma, nos muestra que en ese evangelio hay un sufrimiento intrínseco. Y esa sociedad de confort en la cual estamos viviendo hoy en día, y no hay nada malo en que tengamos confort. Yo veo las sillas de esta iglesia y tengo que, no sé si hay eso de envidia sana, no sé si esto existe. A mí me lo dicen, digo, pero yo no sé si esto existe, ¿ya? Pero es que tenemos unos bancos duros ahí, ¿eh? ¿Ya? Y esto que le hemos puesto cojincitos, ¿ya? Pero son duros. No hay nada malo en estar en confort, pero fíjense que esa idea se ha infiltrado en algunas iglesias y en algunos ministros, en el cual se pretende o se predica un evangelio que no es evangelio, que predica precisamente que todo va a ir bien y el sufrimiento no va a estar ahí. Un evangelio donde se quiere que haya semilla que se plante sin ningún tipo de sufrimiento y sin ningún tipo de esfuerzo. Fíjense que Pablo aquí a Timoteo le está siendo claro. Timoteo, sufre penalidades. Todo lo padezco. En ese evangelio del siervo sufriente, el ministro de Cristo y cualquiera que quiera vivir conforme la piedad de ese evangelio va a sufrir por él. ¿Saben? Eso no me lo enseñaron en el seminario. Nadie me dijo nada de eso en el seminario. Y todo que tibieza es bueno, ¿eh? Pero no me dijeron esto. Pero fíjense que esto es algo que la Escritura nos dice y que debemos recordar. Porque ¿saben qué, hermanos y hermanas? Lo que son las heridas de la cruz, lo que son los sufrimientos del Mesías, es el estandarte del evangelio al cual servimos en nuestra vida. Y la pregunta aquí es, ¿por qué es importante recordar esto? ¿Es que existe algún tipo de masoquismo evangélico? Fíjense que la cuestión no es esta. Es importante recordar ese tema del sufrimiento en el ministro del evangelio de Cristo por un segundo punto. Porque es importante saber que el evangelio es el foco central en el sufrimiento del ministro de Cristo. La pregunta es, ¿qué tipo de sufrimiento aquí? Y fíjense, es ese sufrimiento que es un sufrimiento que no se avergüenza del testimonio de Cristo. Es un sufrimiento que no se avergüenza del testimonio de Cristo para que el evangelio progrese. Fíjense que esto lo vamos a ver ahora cuando entramos en nuestro texto. Hemos establecido ese tema central del sufrimiento que Pablo recorre a través de esa carta. Y ahora fíjense que el evangelio va a ser el foco central de ese sufrimiento. Un sufrimiento que no se avergüenza de ese evangelio, de ese testimonio, para que ese evangelio progrese. La idea aquí va a ser la siguiente. Va a ser que el sufrir por ese evangelio mostrará que uno no se avergüenza de ese testimonio. Y eso contribuirá al progreso y al avance de ese evangelio. Piensa dónde vemos esto. Piensa cómo Pablo va a empezar a desarrollar esto. Y fíjense que la idea central está en el versículo 8. Piensa lo que le dice Pablo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Fíjense lo que tenemos ahí. Tenemos esas ideas. No te avergüences de dar testimonio del Señor y de mí, no te avergüences, testimonio, sino participa de las aflicciones, ese sufrimiento. Ahora, fíjense que ese versículo 8 no aparece de la nada aquí. Pablo lo introduce como un resultado de algo que él previamente ha dicho. Fíjense cómo empieza el versículo 8, por tanto. Ese por tanto es esencial porque nos está marcando que ese versículo 8 Pablo lo introduce como el resultado de algo que él previamente ha estado diciendo y explicando. Y en concreto es lo que ha explicado en los versículos del 5 al 7. Fíjense en los versículos del 5 al 7. Pablo trae algo a la memoria. Y lo que trae a la memoria es precisamente la fe no fingida que hay en Timoteo. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y define esa fe, la cual estuvo primeramente en su abuela Loída y después en su madre Eunice, y está seguro que esa fe no fingida también se encuentra en Timoteo. Por tanto, recuerda esa fe no fingida, esa fe genuina en Timoteo. Y ahora fíjense el versículo 6. Por lo cual, Pablo ahora le va a aconsejar algo a Timoteo. La idea del versículo 6, más bien, más que por lo cual, es mejor traducido como a consecuencia de. Y es decir, a consecuencia de esta fe genuina que hay en ti, que veo en ti, que traigo a la memoria, Timoteo, a consecuencia de eso, te aconsejo algo. ¿Te aconsejo que hagas qué? Versículo 6, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Y cuál es la razón de eso? ¿Cuál es la razón de avivar ese fuego que hay? Versículo 7, esa es la razón. Fíjense el porqué. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, fíjense aquí que Pablo está diciendo, hay una fe no fingida en ti. A consecuencia de ella, aviva el don que hay en ti, que te fue dado por la imposición de manos. Y la razón de ello es porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no nos ha dado espíritu para quedarnos callados, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahora la cuestión es, ¿qué relación tiene esto con el hecho de no avergonzarse y sufrir por el evangelio de Cristo? Fíjense que aquí tenemos que en cierta manera responder cuál es aquel don que Timoteo tenía que avivar. ¿Cuál era aquel don que en cierta manera se había apagado en Timoteo? Y saben, aquí hay varias interpretaciones. Unos dicen que el don que tenía que avivar aquí Timoteo era precisamente esa fe que había sido un poquito menguada. Pero la cuestión es que eso no encaja aquí, ni gramaticalmente de ninguna otra manera. La fe aquí es la consecuencia. A consecuencia de esa fe, aviva el don. Otros determinan que el don que tenía que ser avivado es el Espíritu Santo. Pero déjenme que les dé otra interpretación que creo que John Stott la capta bien. Fíjense lo que John Stott dice en relación a ese don. Dice, es una unción especial que Timoteo ha recibido por parte del Espíritu para equiparlo para el trabajo para el cual ha sido llamado. Fíjense que el foco aquí es equiparlo para el trabajo al cual ha sido llamado. Por tanto, fíjense que ese don aquí es un don que va a permitir a Timoteo llevar a cabo el trabajo que le fue encomendado, el ministerio que le fue encomendado. Si leen la carta de 2 de Timoteo, se van a dar cuenta de una cosa, que algo que le fue encomendado a Timoteo, le dicen varias cosas, pero algo se centraliza, algo que le fue encomendado a Timoteo fue precisamente, o podría centrarse, en enseñar, en predicar la palabra, en cumplir su ministerio de evangelista. Su llamado se centraba en ese glorioso llamamiento que hay en el versículo 4 que veremos el último día, pero tú predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo, predica la palabra, predica el evangelio, predica a Cristo. Por tanto, fíjense que es ese don que tiene que ver y está relacionado con ese llamamiento. Por tanto, fíjense que ese don que tenía que avivarse puede ser perfectamente lo que está definido en el versículo 8. Ese versículo que es presentado como un resultado. Es decir, avivar ese don de no te avergüences, sino sufre para dar testimonio de ese Cristo. Sufre penalidades por ese evangelio al cual has sido llamado a predicar. Por esa fe genuina, porque de otra manera no podía ser ministro de Cristo. O uno tiene fe genuina o está convertido en un principio, o vale más que, como se dice ahí en Cataluña, tanquem la paradeta, ¿eh?, que cerremos la tienda. ¿Ya? Uno tiene que ser básicamente primero haber una fe genuina en él. A raíz de esa fe, aviva ese don. ¿Cuál es ese don de no avergonzarte de ese evangelio, sino sufre por ese testimonio? Porque fuese lo que fuese que Timoteo podía estar pasando, podía estar viviendo, podía estar experimentando, podía existir ya fuese una reticencia, una timidez o incluso una vergüenza en el testimonio de ese evangelio. Y saben que muchas veces las presiones del mundo, Pablo dice, vas a tener que ministrar en un mundo en el cual van a resistir la verdad. Y eso no solamente va a ser en el mundo, sino que te lo puedes encontrar también dentro de la iglesia, que es peor. En un tiempo donde se resiste la verdad, donde hombres no resistirán la verdad, presiones dentro del ministerio. El ministro de Cristo puede perder el foco central de su llamado. El foco central de lo que es el evangelio. La sociedad en la cual vivimos, esa sociedad que se ha llamado posmoderna, aunque algunos ahora dicen que ya estamos más allá del posmodernismo. Pero he llegado a la reunión y se estaba discutiendo de cómo definir liberalismo y modernismo. Ahora, ¿cómo definimos posmodernismo? ¿Ya? Pero fíjense que en esa sociedad que se ha llamado posmodernista, la cual se caracteriza por qué. Se caracteriza por no haber verdad absoluta alguna. La máxima del posmodernismo es que no hay verdad absoluta alguna. Cosa incoherente, porque eso ya es una verdad absoluta. Pero esa falta de verdad absoluta ha generado algo dentro del campo religioso, que es lo que se llama el pluralismo religioso. Es decir, ninguna religión puede decir que tiene la verdad absoluta. Porque decir que uno tiene la verdad absoluta, ¿qué implica? Implica decir que el resto no son verdad. Implica decir que el resto no son verdad, son mentira. Por tanto, fíjense, hermanos y hermanas, que en este tiempo, en esa sociedad, es un desafío grande predicar lo que es el Evangelio de Cristo. Dar testimonio de Cristo, quien es la verdad absoluta por excelencia. Y fíjense que esto, hermanos y hermanas, resistencia que uno puede encontrar dentro de sus congregaciones, resistencia al cambio y a escuchar, pueden ser jarros y jarros de agua fría, los cuales pueden ir apagando lo que es esa centralidad del llamado principal de predicar el Evangelio. Y pueden producir esa sensación de vergüenza y no estar dispuesto a sufrir por ese Evangelio de Cristo. Fíjense lo que el gran doctor, cuando digo el gran doctor, ya saben a quién me refiero, ¿no? Martin Lloyd-Jones. Saben que es un goce que digo gran doctor y ya saben por dónde voy, porque lo menciono en otros lados y Martin Lloyd-Jones, fíjense lo que dice en relación a avivar el don que hay en ti. Dice, podemos perder de vista el bosque por causa de los árboles y perder la gloria del evangelio. Dice, nuestra tarea es despedir a la gente con la cosa más gloriosa del universo. Y ese es el Evangelio de Cristo, mis hermanos. Y fíjense que aquí el resultado, a raíz de eso, ¿cuál es el resultado? Por tanto, sabiendo esto, no te avergüences de dar testimonio del Señor ni de mí. Y fíjense que ahora aquí ese no te avergüences tiene que ser entendido juntamente en el versículo 8 con el contraste que hay. Porque uno se pregunta, ¿qué es eso de no avergonzarse? Fíjense que el versículo 8 está establecido como un contraste. Fíjense, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, de Pablo, quien era un apóstol legítimo de Cristo, por lo tanto, del testimonio apostólico. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. Y ahora fíjense el contraste. Si no, ¿ven ese contraste ahí? Ahí está el contraste. Si no, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjense, no te avergüences de dar testimonio del Señor. Si no, has de hacer otra cosa. No avergonzarte, sino que participar de las aflicciones, sufrir por el Evangelio. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es ese Evangelio del cual Pablo está hablando aquí? Fíjense que hay una estructura paralela en el versículo 8. Ese sufrir aflicciones por ese Evangelio es paralelo a testimonio del Señor. El Evangelio es dar testimonio ¿de quién? No es dar testimonio de nosotros. No es dar testimonio de lo buenos que somos. No es dar testimonio de nuestros grandes méritos, porque no tenemos muchos. Es dar testimonio de Cristo y de lo que Él hizo. Por lo tanto, fíjense lo que Pablo está diciendo aquí. No te avergüences, sino sufre por ese testimonio. Pues en otras palabras, Pablo le está diciendo, para sufrir aflicciones, uno no tiene que avergonzarse de algo. Es más, sufrir aflicciones por algo demuestra que uno no se avergüenza de aquello por lo que sufre. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Dice, sufrir, para sufrir aflicciones por ese evangelio, Timoteo, no tienes que avergonzarte de él. Tu sufrimiento por ese evangelio es muestra de qué. Es muestra de que no te avergüenzas de él. Tu sufrimiento por ese evangelio es muestra de que no te avergüenzas de aquel que no se avergonzó de ti en aquella cruz del Calvario. Y piensen en lo que es el evangelio. Piensen en lo que es la cruz de Cristo. Hoy en día la gente se cuelga cruces por todos lados, pero en el primer siglo, la cruz de Cristo, ¿qué es lo que era aquello? Era un lugar de vergüenza, era un lugar horrible, era el lugar, el mayor lugar y la mayor muerte más vergonzosa que podía existir. Y allí nuestro Señor Jesucristo, en aquel altar de vergüenza, Él no tuvo vergüenza de dar la vida por aquellos que el Padre le había entregado. Él no tuvo vergüenza de morir por aquellos que el Padre le entregó, de derramar esa sangre del nuevo pacto. Y ese lugar y altar de vergüenza, por la gracia de Dios, fue convertido en un altar donde el Hijo y el Padre fueron glorificados. Y extender así ese testimonio del Evangelio a todo pueblo, tribu, lengua, raza y nación. Ese sufrimiento va a demostrar que no te avergüenzas. Y saben que Pablo no está dándole un consejo a Timoteo aquí. Porque ese participa de las aflicciones es un imperativo. Ya saben, ¿no?, lo que son los imperativos. Sobre todo aquellos que tenemos hijos. Los solemos usar a menudo. Llegan a la adolescencia y después ya no nos hacen caso. ¿Ya? Pero fíjense que esos imperativos, es participa de las aflicciones, es un imperativo. Es decir, no hay otra opción. Participa de ello y no te avergüences de ese testimonio. Pero fíjense que ese sufrimiento no es cualquier tipo de sufrimiento. No quiere decir que tengamos que ir sufriendo todo el día, hermanos y hermanas. No quiere decir que ahora tengamos que ir con el látigo flagelándonos todo el día. No es la idea de, fíjense en el versículo 8, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Ese por el Evangelio puede ser entendido como para el beneficio del Evangelio, para la ventaja del Evangelio, para el progreso del Evangelio. Es decir, sufre para el progreso de ese Evangelio y no te avergüences. Pablo está diciendo, esto tiene que ser porque no sufrir para que ese Evangelio progrese puede mostrar vergüenza en él. Y saben lo que esto va en cierta manera a parar y a afectar el progreso en la predicación de ese Evangelio, hermanos y hermanas. Y me gusta cómo Pablo lo pone aquí. Participa de las aflicciones. He entrado antes en la clase aquella y veo la pizarra y lo primero que me encuentro en la pizarra son palabras en griego. Didasco, doxazo, y digo, madre mía, aquí tengo que ir en serio en lo que digo. Pero fíjense que aquí sufrir juntamente con alguien en realidad es solo un verbo en griego, no son varias palabras. Es esa idea de sufrir juntamente con alguien. Sufre penalidades, no te avergüences para ese progreso del Evangelio, pero sufre conjuntamente con alguien, no estás solo en ello. Pablo sufrió por ese Evangelio, para que el Evangelio llegase, todo lo soporto por el bien de que los escogidos hayan salvación en Cristo Jesús. Tú, Timoteo, sufre también conjuntamente con esos ministros de Cristo. ¿Saben? Ya saben que estudié en Canadá. Y cuando regresé aquí, ¿saben qué es aquello que eché más de menos? Lo que más hizo mella en mí cuando regresé aquí no fue la falta de nieve, créeme, eso no fue, ¿no? Ni del frío, tampoco fue eso. Lo que eché de menos e hizo mella en mí es que todos aquellos colaboradores del ministerio que yo tenía, aquellos trabajadores en el campo de labranza del Evangelio, todos ellos los tenía en Canadá. Mis compañeros de seminario, mis compañeros de ministerio. Y llegué aquí y no tenía nadie con quien sufrir conjuntamente penalidades por ese Evangelio de Cristo. Pablo está diciendo aquí, sufre conjuntamente. Y saben que es algo precioso, hermanos, esto de hambre. Es algo precioso, porque no solamente se discuten grandes asuntos teológicos, modernismo y todo esto. Cuando saquen la definición me lo dicen, me la apuntaré y así les doy yo un les doy crédito después, ¿ya? No solamente se discuten asuntos administrativos que son importantes y tienen que discutirse, pero por la gracia de Dios, hermanos, Dios les ha puesto juntos para sufrir conjuntamente por ese Evangelio. Para no estar solos en ese sufrimiento. Para decir, juntos sufrimos, no te avergüences de aquel que no se avergonzó de ti delante del Padre. Y suframos para que ese Evangelio progrese. Porque, ¿saben? Ese es el foco central. Ese es nuestro foco, el Evangelio de Cristo Jesús. Ese es lo que es el foco en nuestra vida, en nuestro ministerio, dar testimonio de Cristo, predicar ese Evangelio que no es solamente el ABC, es desde la A hasta la Z. Es lo que nos edifica, es lo que madura y hace madurar a nuestras iglesias. Y esto es lo que tenemos que mostrar, hermanos y hermanas. El Evangelio como ese foco central para el sufrimiento del ministro de Cristo. Ese sufrimiento que no se avergüenza de ese Evangelio y de su progreso. Pero quizás saben aquí la pregunta cuál sería, ¿y cómo hacemos esto? ¿Y cómo sufrimos por ese Evangelio? Aquí tenemos que llegar al tercer punto, que es que el Evangelio no solamente es el foco central para el sufrimiento del ministro de Cristo, sino que el Evangelio también es el poder central para el sufrimiento del ministro de Cristo. ¿Y cómo se presenta esto? Fíjense, el Evangelio es el poder de Dios para que podamos sufrir por ese evangelio. Fíjense ahora, Pablo lo va a exponer a partir del versículo 9. Porque la pregunta es, si ese sufrimiento va a estar ahí por ese progreso, ¿cómo hacemos esto? Porque, hermanos, no somos de piedra. Somos de carne y hueso. ¿Y qué es necesario para que eso pueda darse? Fíjense cómo termina el versículo 8. Es esencial. Fíjense, le dice, sino participa de las aflicciones por el evangelio. Y ahora fíjense, ¿según qué? Según el poder de Dios. ¿Se dan cuenta de esa frase? Participa de las aflicciones por el evangelio, para el bien del evangelio, para el progreso del evangelio, no según tu propio poder, Timoteo. No según tus propias habilidades, sino según el poder de Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el patrón. Ese es el patrón que va a permitir a Timoteo sufrir penalidades por ese evangelio. Dios va a ser quien le va a capacitar para ese sufrimiento en el evangelio. Y la pregunta es, ¿cuál es ese poder de Dios? Y fíjense que Pablo lo explica. Pablo lo expone. No tenemos que inventar nada aquí. Fíjense que Pablo va a explicar cuál es ese poder de Dios en los versículos 9 en adelante. Fíjense, liguen el final del 8 con el principio del 9. Sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y ahora define a ese Dios en su obrar poderoso. Fíjense, por el poder de Dios, ¿quién hizo algo? Fíjense, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Fíjense, está definiendo aquí a Dios y ese poder de Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo aquí en los versículos 9 y 10? Fíjense que lo está definiendo conforme, no a nuestras obras, sino a su propósito y a su gracia. Nos salvó, nos llamó. Defínanme el versículo 9 y 10 en una sola palabra que describa ese poder de Dios. ¿Y saben cuál es esa sola palabra? Ese poder de Dios que habla que nos salvó, que nos llamó, no conforme a obras, sino su propósito y su gracia que nos fue dada en Cristo. ¿Quién esa gracia se manifestó en Cristo? ¿Quién quitó la muerte y sacó la luz la vida? Hermanos, eso se resume en una única palabra, el Evangelio. Y fíjense que lo que vemos aquí es en cierta manera la exposición de ese evangelio. Sufre penalidades por el evangelio según el poder de Dios. ¿Qué poder? Ese poder que se encuentra en ese mismo evangelio que nos salvó, que nos llamó, que nos dio esa gracia, que nos hizo nacer de nuevos, que nos lleva a esos nuevos cielos y a esa nueva tierra. Piensa al final del versículo 10. Fíjense cómo cierra precisamente con el Evangelio. Todo ese poder en la inmortalidad, todo esto es por el Evangelio. Fíjense que ese Evangelio es el poder de Dios, hermanos y hermanas. No es poder humano, no es filosofía humana. Cuando Pablo escribe a los romanos, ¿qué es lo que les dice? Y utiliza los términos también de vergüenza. En su tesis central de Romanos, en Romanos 1, 16, ¿qué es lo que dice? Porque no me avergüenzo de qué. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué, Pablo? Y lo dice claramente. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y fíjense, hermanos, que ahí, ese no me avergüenzo del Evangelio, hay aquellos que dicen que tiene que ser entendido dentro del contexto, sobre todo del primer siglo y de la cultura romana, donde se movían más sobre el eje en la sociedad de lo que eran asuntos de vergüenza y honor. A nosotros nos queda aquí un poco lejos. Las sociedades orientales se rigen más sobre lo que es la idea de vergüenza y honor a nivel social. Pero fíjense que con ese concepto de vergüenza y honor, cuando Pablo ahí en Romanos habla, no me avergüenzo de ese evangelio porque es poder de Dios para salvación, Pablo está diciendo que está dispuesto a sufrir lo que sea, la vergüenza social que pueda traer ese evangelio, que para unos puede ser locura, para otros puede ser piedra de tropiezo, para otros no puede tener ningún sentido, no me avergüenzo de este evangelio porque es poder de Dios. Y fíjense que aquí, hermanos y hermanas, cuando dice no te avergüences, precisamente de ese evangelio, de ese poder. Y fíjense cómo describe ese poder, es algo asombroso. Nos dice, nos salvó y nos llamó según qué. Fíjense, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. No nos salvó por obras, gracias a Dios por ello, ¿ya? Por nada que nosotros hubiésemos podido hacer, sino que nos salvó por su puro propósito. Él quiso, Él lo tenía designado desde antes de la fundación del mundo, escogió a los suyos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. El Padre envió a su Hijo para que su Hijo muriese, completase, asegurase definitivamente la salvación de aquellos que el Padre le entregó, sellados por el Espíritu Santo, según su propósito, nunca nuestro propósito. ¿Quién querría ser salvo? Recuerdo que una vez preguntándole, hablando a alguien al lado del mar, le hablaba de la salvación y ¿saben cuál fue su pregunta? ¿Salvo? ¿Salvo de qué? Si nadie me persigue. El ser humano no quiere ser salvo, quiere correr lo más lejos y lo más rápido que pueda, lejos de Dios. No es según el propósito de uno, sino según el propósito de Dios y por su pura gracia. Esa gracia inmerecida. Ahora, fíjense que esto no son conceptos abstractos, hermanos y hermanas. Y eso tenemos que definirlo bien. Porque como hemos dicho, vivimos en un tiempo posmoderno. Y saben que el tiempo posmoderno tiene algo que a mí me hace mucha gracia, que se llama el deconstruccionismo. ¿Saben lo que es el deconstruccionismo? Hoy vas a un restaurante de esos de diseño y se hacen tortillas deconstruidas. ¿Y qué son las tortillas deconstruidas? Pues bueno, pues es en cierta manera machacar una tortilla, volverla a construir de cualquier otra manera, ¿ya? Pero sigue siendo una tortilla eso, ¿ya? Pero fíjense que el deconstruccionismo, al no ver verdad absoluta, ¿qué es lo que sucede? Al no haber verdad absoluta, no existe verdad en nada. Por tanto, tú puedes vaciar de significado cualquier cosa y volver a construir un significado nuevo. Y ese significado que tú le darás vendrá a raíz del diálogo que uno establece, como por ejemplo con el texto que está leyendo. Y hay cosas que quedan muy abstractas, pero saben, la gracia de Dios no es abstracta en absoluto. Una vez les pregunté a unos chicos, les di una tarea y les dije, dibujadme la gracia. Ni Picasso, porque las cosas que salieron ahí, yo les dije, esto guardadlo, porque de aquí a unos años esto va a valer millones. Eran las cosas rarísimas. Dije, pues os he dicho que me dibujaseis la gracia, las cosas más abstractas que reflejaba que no sabían bien eso del concepto de la gracia que es. Pero fíjense que no es nada abstracto. Fíjense esa gracia, cómo ha sido manifestada, ¿dónde ha sido manifestada? ¿En quién ha sido manifestada? Fíjense al final del versículo 9. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero fíjense ahora. Pero que ahora ha sido manifestada, revelada, vista, no en algo abstracto, sino por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio. Fíjense que esa gracia se hace manifiesta, se hace visible. ¿Dónde? Se hace visible en la persona de Cristo Jesús, se hace visible en su gloriosa obra de redención en la cruz, en su gloriosa obra de resurrección. Ahí es donde vemos, hermanos, hermanas, esa gracia, en esos eventos históricos de la redención, la persona de Cristo, su muerte y su resurrección. Hermanos y hermanas, es ese poder del Evangelio, en esos hechos históricos de la persona de Cristo, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión. Es ese Evangelio el poder necesario para sufrir por Él. Y fíjense lo glorioso en esto, que el Evangelio no solamente es ese elemento pasivo. ¿Pasivo en qué sentido? En que es aquello por lo que sufrimos y aquello que proclamamos, sino que es el elemento activo también. Es ese poder, esa gracia suficiente en nuestras vidas para ayudarnos a sufrir aflicciones por ese Evangelio, para ayudarnos a no avergonzarnos de Cristo y de ese Evangelio. Por tanto, fíjense que en último término, hermanos y hermanas, todo proviene de nuestro Dios. Ese Evangelio es el poder central en el sufrimiento y no podemos olvidarlo. Y con esto, fíjense que llegamos al último punto, que el Evangelio entonces es la doctrina central a ser guardada, aún y los sufrimientos del ministro de Cristo. Fíjense cómo acaba Pablo en los versículos del 11 en adelante. Fíjense el final del versículo 10. Por el Evangelio, del cual, ahora Pablo dice, del cual yo fui instituido algo de este Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. A raíz de esto, de que fui por ese Evangelio constituido esas cosas, predicador, apóstol y maestro, por lo cual, fíjense ahora, asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, dice Pablo. No se avergüenza, ¿por qué? Escuchen esto. Porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro de algo. Estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Probablemente aquí el depósito Pablo se está refiriendo a su vida. Pero Pablo está diciendo algo maravilloso, algo glorioso. Por ese Evangelio fui instituido maestro, predicador, apóstol. Por lo tanto, padezco esto, no me avergüenzo, pero hay algo que es el ancla. Sé a quién he creído y sé que en aquel a quien he creído es poderoso para guardar mi depósito, mi vida, hasta el día final. Y hermanos y hermanas, ministros de Cristo e Iglesia, aquí está nuestra ancla. De que aún y los sufrimientos por ese Evangelio, por el testimonio de Cristo, que están, que van a venir. No es fácil estar ¿cuántos años? Sembrando, plantando iglesias. No es fácil lidiar con congregaciones. No es fácil tener que presentar el Evangelio a gente que no quiere saber de él. Pero hay algo que tenemos y estamos seguros, que hay uno que es fiel y va a guardar nuestro depósito hasta el fin. Hasta el fin. Y ante eso Pablo le pide algo a Timoteo. Por eso Timoteo, ahora fíjense, dos imperativos. Aquí no hay una opción. Primer imperativo, versículo 13. Segundo imperativo, versículo 14. Retén. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. ¿Qué le está diciendo Timoteo? Retén, guarda, mantén la forma de las sanas palabras que has oído, no de esos otros maestros, que de mí oíste, Timoteo. Es ese testimonio apostólico. ¿Saben qué? Hoy tenemos muchos apóstoles rondando por ahí afuera. Unos cuantos, ¿ya? Pero saben, la iglesia es apostólica no porque haya apóstoles rondando por ahí, sino porque los apóstoles que el Señor Jesucristo escogió todavía hablan, pero hablan en el testimonio apostólico que quedó inscrito por inspiración todo él en la santa palabra. Por lo tanto, dice, retén lo que has oído de mí, retén ese testimonio apostólico. Y fíjense ahora el versículo 14, guarda el buen depósito. Posiblemente aquí el buen depósito no se refiere a la vida, como en el caso de Pablo, sino que es sinónimo a las sanas palabras del versículo 13. Retén las sanas palabras, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Fíjense, en último término, ¿quién nos ayuda a hacer esto? El Espíritu Santo que mora en nosotros. Al final es el obrar de Dios. Al final es Dios quien lo hace. Pero nuestra responsabilidad por la pura gracia de Dios es no te avergüences, sufre penalidades para que ese evangelio progrese. Retén, guárdalo. No lo pierdas. ¿Saben qué, hermanos y hermanas? El evangelio nunca dejará de ser. Pero la iglesia puede dejar de retener el evangelio. Y puede dejar de retenerlo cuando se avergüence de él y vea que no hay causa de sufrir por él. El ministro puede dejar de retener ese evangelio cuando no se avergüence de él. Cuando se avergüence de él y no sufra por ese evangelio. Y cuando eso sea así, hermanos, los tiempos van a ser bien difíciles. Pero ¿saben qué? Hay muchas cosas por las cuales avergonzarse hoy en día. Cada uno de nosotros puede pensar y decir, tengo cosas por las que avergonzarme. Pero hay algo por lo que no avergonzarse. Y ese es el evangelio de Cristo Jesús. Él no se avergonzó de ninguno de los que salvó. No se avergüenza de llamarlos hermanos, aquel que murió en la cruz, aquel que nos presenta delante del Padre. Pues con ello, hermanos y hermanas, por ese glorioso evangelio que nos ha sido dado, hagamos lo que Pablo le dice a Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí preso suyo, sino participa. Participa de las aflicciones por el evangelio, no en tu propia fuerza, sino según el poder de Dios en ese glorioso evangelio de Cristo. Sea Dios aquel que nos ayude, hermanos y hermanas, aquel que nos ayude a sufrir no por cualquier cosa, pero sea sufrir por ese evangelio, para que el nombre de Cristo sea exaltado, proclamado y nuestro Cristo glorificado. Vamos a acabar con una palabra de oración. Nuestro Dios, venimos delante de ti y solamente podemos darte la gloria y la honra, porque ese evangelio no es nuestro evangelio, es tu evangelio, es el evangelio de Cristo, es ese misterio escondido, pero que a tu tiempo fue revelado. Gracias te damos, Señor, porque nada podíamos hacer nosotros. Tú fuiste el que nos escogiste. Tú fuiste el que nos llamaste de una manera eficaz a los pies de Cristo. Tú fuiste aquel que aplicó esas gloriosas doctrinas de salvación a nuestra vida. Tú eres el Dios que salva y fuera de ti no hay otro. Señor, gracias te damos por la iglesia. Pero te pedimos, Señor, que ella pueda ser columna y baluarte de la verdad del evangelio. Gracias, Señor, por todos y cada uno de los siervos de Cristo que están hoy aquí, llamados por tu pura gracia, llamados a las filas de nuestro Señor Cristo Jesús. Gracias por ellos. pero te pedimos, Señor, te pido que tu faz resplandezca sobre ellos, que tú los bendigas, Señor, y que en todo, Señor, aún y a pesar de todas las cosas que están alrededor nuestro, como colaboradores en el Evangelio, podamos sufrir conjuntamente penalidades por ese Evangelio y no avergonzarnos de él. Ayúdanos, Señor, a ser soporte los unos de los otros. Ayúdanos, Señor, a llorar con los hermanos que lloran, a reír con los que ríen, pero a estar unidos, Señor, y a combatir unánimes por esa fe del Evangelio de Cristo Jesús. Señor, te damos la gloria y la honra en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.